Buenos días. Damos gracias al Señor por estar juntos aquí. Y yo les invito a que abramos las Biblias en la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro. Versículos del 10 al 21. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ciñanse los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito: sean santos porque yo soy santo. Y si invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Hasta aquí la lectura. Señor, una vez más te agradecemos por este hermoso día de salud y de vida. Te hemos cantado canciones que expresan nuestro sentir, nuestra experiencia. Y ahora al abrir tu palabra, Señor, lo hacemos conscientes de que es tu palabra. Y pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Primera de Pedro. Hemos estado viendo el domingo pasado, hoy y los próximos domingos, esta pequeña carta, pero tan importante para nosotros. El tema general de la carta, que nos va a guiar a lo largo de la carta, es exactamente eso: extranjeros y peregrinos. Extranjeros y peregrinos. No solo extranjeros, sino peregrinos también. Porque aquí somos extranjeros, pero no somos peregrinos en donde nos toca vivir. Pero en lo que a este mundo se refiere, somos extranjeros y peregrinos. Y habíamos dicho, les tengo una mala noticia de paso. ¿Se las puedo dar? Todos vamos a morir. O sea, en otras palabras, todos somos peregrinos. Todos, porque nadie se queda. Todos estamos de paso. El domingo pasado, en medio de esta reflexión de extranjeros y peregrinos, hablamos de la identidad de nosotros como peregrinos. Y vimos, en primer lugar, que somos extranjeros. Extranjeros. Aunque estemos en nuestro propio país, somos extranjeros. Tenemos una nueva nacionalidad, y no me refiero aquí, ¿no? Me refiero a una nueva nacionalidad. Tenemos nuevas costumbres, nueva cosmovisión, nueva percepción de vida que nos ha dado esta nueva nacionalidad. Somos extranjeros en donde estemos, aunque sea nuestro propio país. Somos renacidos, es decir, por el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nuestro corazón, no solamente nos ha dado la ciudadanía, sino que nos ha dado el derecho por nacimiento. O sea, Dios no se queda contento solamente con darnos visa. Ni siquiera visa de residente. Dios dice, no, yo quiero algo más. Yo quiero que lo sean por nacimiento. Y nos hace renacer por su espíritu. Y ahí tenemos entonces la ciudadanía por nacimiento. Esa es nuestra identidad. Somos peregrinos, somos renacidos, pero también dijimos somos probados. Parte de nuestra identidad, de lo que somos, de lo que viene con el paquete de nuestra fe, de nuestro cristianismo, también son las pruebas. En un sentido, eso también nos identifica. Yo creo que también, la verdad sea dicha, también creo que identifica a la raza humana en general. Todo el mundo pasa dificultades y pruebas. Algunos más, otros menos, pero todo el mundo. Todo el mundo. Sin embargo, como cristianos, es parte de nuestra identidad, por lo menos aquí en la tierra. Pedro dice, no se sorprendan cuando se encuentren en diversas dificultades. No se sorprendan, es parte normal. Nuestra fe está siendo probada, que es mucho más preciosa que el oro. Y ahí se manifiesta lo que realmente somos. Hoy yo quisiera que reflexionemos sobre nuestro encuentro con el destino final. Nuestro encuentro con nuestro destino final, el impacto de nuestro destino final en nosotros, hoy, aquí. ¿Cómo impacta nuestra vida, nuestra proyección en relación a este destino final que tenemos? Debería afectar, ¿verdad? En un sentido debería afectar nuestra conducta, nuestra forma de ser y nuestra conducción de vida aquí en la tierra. Entonces, quisiera que reflexionemos en esto. El otro día vi un documental, que creo que salió en el cine inclusive. El documental se llamaba Everest. ¿Lo han visto? Everest, el monte Everest. Y decía, ¿alguno de ustedes ha subido el monte Everest? ¿Tú? Interesante, ¿no? Y el documental decía, fíjate esto, ¿no? Es increíble. De 10 personas que sube al monte Everest, de 10 muere uno. Cuando tú llegas arriba, probablemente si ibas con 10, uno murió en el camino. Obviamente, esperemos que no haya sido tú. Pero uno muere. Ahora, como si fuera poco, de los que bajan, de 20, muere uno. O sea, indudablemente, alguna vez que has llegado arriba, el peligro no ha terminado. Interesante. Tiene toda clase de dificultades el escalarlo, toda clase de dificultades. La altura y lo que genera, lógicamente, la falta de oxígeno más allá de los 8,000 metros de altura, como si fuera poco, tiene tormentas repentinas que se generan así abruptamente, creando toda clase de dificultades. También, lógicamente, el frío que se sufre allí, las dificultades propias de la montaña, que también afectan a los que suben, abismos, cosas que están cubiertas por la nieve, etc. Se dice que más de 300 personas han muerto desde que a mediados del siglo XX se subió por primera vez a esta montaña, por lo menos registrado. Y en la película muestran esto y dicen, a un montañista le preguntaron, ¿por qué el Everest? ¿Por qué subirlo? Una buena pregunta, ¿verdad? Y el montañista me dijo, porque está allí. Era interesante la razón, ¿no es cierto? Si no estuviera, obviamente no lo subiría. Pero está allí, es un desafío y el desafío hay que escalarlo, hay que subirlo. Entonces, obviamente al montañista no le interesa el frío, no le interesan las dificultades, no le interesa la posibilidad de morir en el intento, no le interesa eso. No creo que esa es la razón. Si uno dice, oye, voy a escalar el monte Everest, ¿por qué puede ser que me muera subiendo? No, nadie diría eso, ¿verdad? No, quiero pasar un poco de frío y sufrir, tampoco. Eso es un masoquismo. La persona quiere subir al Everest por una sola razón. ¿Cuál es? Llegar arriba. Quiero coronarlo, quiero sentir lo que es estar ahí arriba y mirar desde los 8,000 y pico de metros el mundo. Quiero ver eso. ¿Ves la curvatura de la Tierra? Es prácticamente como estar en un avión, pero fuera del avión. Impresionante ver ahí, ver todo eso, lo que ahí se siente, eso es lo que atrae a miles de personas que día a día tratan de escalarlo. Dicen inclusive que cuando están escalándolo hay tráfico de gente y hay que hacer colas y colas de personas para tratar de llegar a la punta del cerro. Y hay que esperar que bajen los que están ahí y ahí estás tú esperando tu turno. Increíble, ¿verdad? Impresionante. Entonces, yo, lógicamente, cuando el montañista dice, ok, voy a subir al monte Everest. Tiene eso, esa meta, ese deseo, lo que significa la coronación, tiene un impacto en su vida. Tiene un impacto en la vida de esa persona. Indudablemente, eso le hace ver la vida en una forma particular. Te aseguro que, y obviamente, eso tiene una preparación de más o menos un año. Recoger dinero, prepararse, estar en forma, ir a Nepal, qué sé yo, y hacer todo lo que tiene, lo que significa. Pero indudablemente la persona tiene como una visión en la vida y es subirlo. Yo creo que en un sentido la persona se encontró con ese destino, quiere llegar a eso. Ahora nosotros como cristianos tenemos nuestro destino final. Y eso en cierta medida ha sido el impacto que ha hecho mover a los cristianos a lo largo de la historia. El impacto del destino final. ¿Qué produce una vez que uno capta, que uno entiende lo que significa el destino final nuestro? ¿Cuál es el impacto? Yo aquí veo al menos tres cosas que Pedro dice. Tres cosas a las cuales quisiera llamar la atención. La primera, versículos 10 al 11. La primera es que el entender qué es nuestro destino final, en primer lugar, genera interés. Genera interés. El encuentro con entender, el encuentro con nuestro destino final genera interés. Dice en el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu. Dime si no hay interés en esta declaración. Los profetas que captaron esto, inquirieron diligentemente, indagaron, escudriñaron. Una vez que ellos entendieron de qué se trataba esto, eso los hizo a ellos investigar, descubrir, ver de qué se trata esto. Causó un interés muy particular en los profetas que no entendieron mucho de paso. Muchos profetas de la antigüedad, valga la redundancia, en el Antiguo Testamento, no captaron al 100% lo que significaría la nueva dispensación en Cristo. Y sin embargo, lógicamente a ellos, en medio de su poca revelación, los hizo investigar, inquirir, etcétera, en cuanto a las cosas de la salvación, la investigación. ¿Qué interés genera en mí mi destino final? Investigar. ¿De qué se trata eso? ¿A dónde voy? ¿Qué significa? Indudablemente genera un interés particular. Investigación. Pero también revelación. Fíjate, en el versículo 12 dice: a estos se les reveló. A estos se les reveló. Hay algo importante. Yo creo que hay verdades que no solamente uno las aprende y las capta y las puede decir. Hay verdades no solamente que uno las aprende, hay verdades que nos tienen que ser reveladas. ¿Me estoy explicando? Hay cosas que van más allá de entender esto. Hay cosas que uno de pronto se encuentra con ellas. Es una revelación. Por ejemplo, Watchman Nee decía, el célebre escritor chino murió en las cárceles de Mao Zedong allá por 1970. Él decía que, hablando de esto, de que hay cosas que se saben no por un aprendizaje, sino que son por conciencia. Por ejemplo, él decía, la vida, tú estás vivo. No sabes por qué estás vivo, pero estás vivo. No tienes el conocimiento biológico para decir yo estoy vivo porque esto, esto, aquello y lo otro. Pero estás vivo. Estás vivo no porque sepas por qué estás vivo, sino porque eres consciente que tienes vida. ¿Captamos la idea? En cierta medida, la vida cristiana también es así. Hay realidades que tienen que ver más con saber de qué se trata, con tomar conciencia de qué se tratan. Una vez que uno capta qué es lo que te espera en cuanto al cielo, en cuanto a nuestro destino final, eso tiene un impacto en mi vida aquí y ahora. Esto deja inmediatamente de ser lo más importante. Esto deja de ser lo que más capta mi atención. El destino final me hace percibir mi peregrinación de una forma distinta. Porque ni esto es todo, ni es la mejor parte, ni es la parte más larga. ¿Captamos la idea? Y de hecho, creo que cuando se produce esa toma de conciencia de nuestro destino final, no es que uno se enajena de la realidad. Hay más bien una capacidad de vivir aquí y ahora mejor. Como diría Moisés en estas palabras, ¿no? Señor, enséñame a contar mis días, enséñame a darme cuenta del tiempo de mi peregrinación para tener en el corazón sabiduría, cómo usar mejor mi tiempo aquí y ahora. sumamente interesante. Vaya que Moisés logró varias cosas, ¿verdad? La percepción, el destino final, más productivo acá. Entonces, revelación, toma de conciencia. El destino final genera que uno investigue, genera que Dios te revele, que tomes conciencia de Él. Y también anhelo, dice que los ángeles anhelan ver de qué se trata esto. O sea, lo que tú sientes, lo que tú recibiste de Dios, los ángeles quisieran saber de qué se trata. ¿Qué le parece? Hay un anhelo, un anhelo. Algo que parte desde lo profundo del corazón, una pasión por las cosas que Dios ha logrado para nosotros en la cruz. Anhelo, anhelo. Muy interesante. Entonces, en primer lugar, en cuanto al impacto del destino final en nuestra vida, en nuestra percepción, lógicamente, hay una generación de interés. Cuando yo entiendo de qué se trata, oye, esto genera un interés. En segundo lugar, versículos 13 al 16, otro impacto que el destino final genera en mí es que el destino final me está diciendo, me plantea esfuerzo. Me plantea esfuerzo. Fíjate cómo dice acá el versículo 13. Dice, por tanto, una vez que he captado, una vez que ha sido revelado estas cosas de Dios para tu vida, por tanto, cíñanse los lomos de vuestro entendimiento. Cíñanse los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir esto de ceñirse los lomos? Ceñirse los lomos quiere decir, era una figura para alistarte para la acción. Cuando un soldado, por ejemplo, iba a pelear, se ceñía los lomos donde descansaba toda la armadura. Por eso Pablo, en la carta a los Efesios, dice que nos ciñamos también los lomos. Ceñidos los lomos. Es, ya, aquí voy. Toma de conciencia para involucrarme en esta batalla. Indudablemente, cuando uno sabe lo que le espera, esto me plantea a mí un esfuerzo. Y un esfuerzo muy particular, en primer lugar, en lo que a la mente se refiere. Porque dice, ciñanse los lomos del entendimiento. Interesante, ¿verdad? Ceñirte los lomos de tu entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si hay un área de esfuerzo que yo tengo que implementar, que yo tengo que esforzar, valga la redundancia, es el entendimiento. Hay cosas que cuestan saber. Por ejemplo, en el colegio habían materias más difíciles que otras, ¿verdad? ¿No es cierto? Por ejemplo, en Venezuela dicen, hay algunos que, por ejemplo, las tres Marías le cuestan bastante. ¿Cuáles son las tres Marías? Exactamente, son las tres Marías en Venezuela. Matemática, física y química. ¿Cómo le dicen en su país? Matemática, física y química. Ok. ¿No? Pero bueno, cuando tú entrabas al tercero o cuarto de secundaria, etcétera, y te tocaba esas materias para las cuales tú decías, este es mi punto flaco, ¿no? Tú sabías que tenías que entender. Naturalmente no estaba en tu capacidad de que suavemente pudieras entender aquello, pero sabías que te tenías que esforzar, que tenías que entender, que no podías darte el lujo de no entender porque ibas a perder el año. Entonces, hay un entendimiento particular en cuanto a las cosas de Dios. La verdad es que no son fáciles de entender. Pedro, por ejemplo, decíamos esta mañana en la clase, cuando habla de las cartas de Pablo, él dice que Pablo ha escrito cosas difíciles de entender. ¡Wow! ¡Qué humildad la de Pedro, ¿verdad? Y qué tranquilidad para nosotros. Pero uno dice, oye, si el apóstol San Pedro no entendía muy bien a Pablo, puedo estar tranquilo. Indudablemente no es fácil. Las cosas del reino de Dios, la palabra de Dios, no es un libro sencillo. Y van a reclamar de mí un esfuerzo, un ceñirme los lomos de mi entendimiento. A veces hay personas en la iglesia que me dicen esto. Me dicen, pastor, cuando yo leo la Biblia no entiendo nada, pero cuando usted predica entiendo todo. ¡Wow! ¡Qué peligro para esa persona! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro que tú no entiendas y estés viviendo de la interpretación que otro haga! Porque ¿qué hay si yo estoy equivocado? ¿Me están siguiendo? Muy importante. Es fundamental. Cíñete los lomos de tu entendimiento para entender estas cosas. Sumamente importante. Y no es fácil. Plantea esfuerzo. Cuando luchabas con las materias del colegio, esas materias que no podías, estudiabas horas extras en la tarde o lo que fuera, pero había un esfuerzo particular. Entonces, esfuerzo en lo que a la mente se refiere, esfuerzo, versículo 13, en lo que a sobriedad se refiere, sobrio. Sobrio quiere decir balanceado, en contraposición a una borrachera, por ejemplo, no intoxicados, una capacidad de velar, sobriedad, algo balanceado. No caer en fanatismo y en exageraciones, que hay tanto hoy en día, por cierto. Basados en lo que es la verdad, sobriedad. También esforzarnos en no amoldarnos. Versículo 14, no nos amoldemos, no os conforméis a los deseos, no caigamos en los moldes del mundo. Dime si los moldes del mundo no son fuertes. ¿Son fuertes?
Sí.
Fortísimos. Fortísimos. Y vaya que hay que esforzarse. San Pablo lo dice en otras palabras, en su carta a los romanos, en el capítulo 12, cuando dice, no os conforméis a este siglo. Porque hay una tendencia natural a la conformación, a conformarnos, a caer en los moldes de este siglo. No nos conformemos, hay que luchar. La meta, nuestro destino final, me produce un esfuerzo para no terminar como parte de este molde en el cual vivimos. Y por último, el esfuerzo de ser santo. Dios dice, sean santos como yo soy santo. Vaya si eso no genera esfuerzo. ¿Es fácil la santidad? No es fácil. Pero Dios no quiere otra cosa para nosotros. Dios quiere que seamos santos. ¿Se puede ser santo? Si no se pudiera, sería sádico Pedro diciendo que seamos santos. Claro que se puede. Indudablemente no es fácil. Indudablemente genera mucho esfuerzo. Es un compromiso de vida. Y eso es lo que Dios espera. Porque Dios dice, sean santos como yo soy santo. Entonces, el impacto del destino final, en primer lugar, genera interés. Me atrae, quiero saber, quiero estar informado. En segundo lugar, me plantea esfuerzo. Y en tercer lugar, enfoca la vida. Enfoca la vida. Fíjate lo que dice el versículo 17. Dice, y si invocáis por Padre, si invocáis por Padre, aquel que ni, sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Interesante ese pasaje. Conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En otras palabras, Pedro, ¿qué está diciendo? Sé consciente de tu mortalidad. Vivimos en un mundo que vive de espaldas a la muerte. ¿Sí o no? Hace tiempo atrás salió una película que se llamaba The Bucket List, ¿se acuerdan? Y había, no en la película, pero había, creo que al final de la película, hay un detalle que dice que, no sé, un altísimo porcentaje, vamos a decir un 90% de personas, si tuvieran la opción de saber la fecha de su muerte, más o menos el 90% de personas decía, yo no quisiera saberlo. ¿Tú quisieras saberlo? No, yo tampoco, francamente. Pero la verdad es que vamos a morir. Y en algún sentido también es como que vivimos de espaldas a eso. No, acuérdate, tú estás en este tiempo de peregrinación. ¿Y eso qué involucra? Que un día nos vamos a ir y vivamos conscientes de esa realidad. Eso me hace enfocar la vida. Vivamos con temor todo, un temor reverente, un temor, ese temor de que toma en serio las cosas, no temor de miedo, un temor de que esto no es liviano, de que no estamos lidiando con cuestiones sencillas, con cuestiones humanas, son cosas de Dios. Condúzcanse con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es al estilo de Pablo, cuando Pablo dice que cuidemos la salvación con temor y temblor. Porque no es cosa venial, no es una cuestión barata, es una cuestión de Dios, enfocados en el destino final. También dice que hemos sido rescatados de la vana manera de vivir. Rescatados de la vana manera de vivir. Pedro está diciendo, y esto también lo dice Pablo en otra carta, que el mundo en el que hemos nacido nos genera un estilo de vida vano. Un estilo de vida vano es un estilo de vida vacío, con poco contenido o sin nada de contenido. Y dice Pedro, igual que Pablo en su carta, dice que hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir. Qué interesante. No se trata de que me cambié de religión. No se trata que ahora soy tal cosa. No, hemos sido rescatados. O sea, estábamos mal en esa situación, hemos sido rescatados de una vida vana, de una vida vacía. Entonces, la percepción de mi destino final genera interés, plantea esfuerzo y enfoca la vida. Una pregunta que podemos hacernos es, como le preguntaron al montañista, ¿por qué el Everest? Nosotros podríamos hacernos una pregunta, ¿por qué el cielo? ¿Por qué? Porque está allí, exactamente. Pero también, ¿por qué el cielo? Porque Él está allí. Él está allí. Y donde Él está, queremos estar, ¿no le parece? Sumamente importante. Fíjate, a veces estamos tan cómodos aquí que el destino final no apela mucho. Mientras más incómodo estés aquí, más atractivo será el destino final. Muy importante eso. Fíjate, había una declaración, y con esto termino, una declaración en la iglesia primitiva, en la ordenanza, en la celebración de la Santa Cena, la iglesia decía estas palabras, en la celebración de la Santa Cena. Y esto está en un documento que se llama la Didaqué. La Didaqué es un documento muy antiguo, casi se cree de la época de los apóstoles, casi como un catecismo de la iglesia primitiva, de la iglesia primera. Y ellos, al participar de la cena del Señor, decían estas palabras: que venga la gracia, que el mundo pase, que venga el Señor. Que venga la gracia, que el mundo pase, que venga el Señor. Interesante, ¿verdad? La iglesia primitiva sufría demasiado en esta tierra. Muy incómoda la tierra. Y su clamor todo el tiempo que se reunían era que venga la gracia, que el mundo pase, que venga el Señor. Que venga la gracia, que el mundo pase, Maranata, decían ellos, que venga el Señor. Y lo decían porque fíjate que la propia Santa Cena dice que participemos de ella hasta que Él venga. Y en un sentido estamos diciendo queremos que venga al decir de Juan al final del Apocalipsis, ven Señor, sí, ven pronto. Yo creo que el destino final impacta nuestra vida y nuestro corazón cuando lo entiende, crea una vida diferente, una vida que hace tener las prioridades correctas, que hace invertir nuestro tiempo, lo más valioso que tenemos, en cosas que verdaderamente valen la pena. Vamos a orar. Señor, al reflexionar en tu palabra, estamos aquí un grupo de tus hijos. Yo diría que a veces muy cómodos. A veces estas cosas hasta nos suenan un poco extrañas. Pero en esta hora, Señor, permítenos tener revelación de lo que significa la esperanza que tenemos, que no es poca cosa, todo lo contrario. Permite que nos encontremos, que nos impacte la vida, nuestro entendimiento, nuestro destino final. Gracias, Padre, te pido que tu palabra la apliques a nuestro corazón en este día, que sea un día de reflexión. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Gracias, Eduardo.